repartidas por el mundo, haciéndome sentir a cada instante el peso de su ausencia. Se ríen con mi risa y lloro si están tristes.
¿Quién es esa mujer?
Escriben cartas largas que hablan de la vida.
Es el título del libro que tengo en mis manos, Laura Canoura por Cristina Canoura, la autora del libro, a quien le estoy dando la bienvenida. Cristina, qué gusto tenerte aquí. Bueno, muy bien. Random House, ¿no?
No,
no,
el medio y medio.
¿Cuál?
Medio y medio.
Medio y medio. Medio y medio. Ediciones, correcto. Una biografía, dice la biografiada, no autorizada por parte de su hermana. Su hermana del medio.
No, soy la mayor.
¿Mayor?
Soy la mayor.
Yo le llevo ¿Carmen la... es la segunda?
Carmen es la segunda. Yo le llevo 10 años a Laura. Nos llevamos simétricamente 5 años cada uno.
Bueno, empezamos entonces a sacar los numeritos. Laura cumplió en enero 54 años.
Sí, yo tengo exactamente 10 años más.
Bueno.
Por pocos días, porque en octubre cumplo años.
Por poquito, por poquito. Bueno, muy bien, vamos, vamos a arrancar, antes de entrar en la historia de Laura, en la historia de la autora, de Cristina Canoura, periodista, maestra. Yo te conocí como periodista.
Hoy es el día de...
Y hoy es el día del maestro.
Yo le mando, aprovecho el changüí para mandarle un saludo a todos mis amigos maestros que conservo de la época, porque yo dejé de ser, trabajé muy poco tiempo de maestro, o sea que se los mando a todos los de Villa García, a todos los de San Jacinto, que fueron las dos escuelas donde trabajé, y que me los recuerdo y mantengo vínculos con ellos.
Muy bien, periodista y maestra, durante muchos años en el semanario Búsqueda, allí las páginas
de salud,
y con otros emprendimientos que han ido pasando también por lo literario y por la edición de libros. El anterior a este fue en coautoría con Roberto Balaguer, Hiperconectados. El libro La guía para la educación de los nativos digitales. Pero antes de ello había estado también Los Invencibles, 16 historias de la ciencia en Uruguay. También una participación en la obra colectiva Mujeres Uruguayas, El lado femenino de la historia. Y ahora este libro en el que la emprendiste con tu hermana.
Sí, el libro me buscó a mí, yo no lo busqué a él. La verdad que no fue una idea original mía. No me voy a apropiar de los derechos de autor de otros. Fue una idea de Mauricio Martínez, el productor de Laura, que hacía tiempo le venía diciendo de escribir un libro. Él tenía el editor, que era Federico Lemos y Medio y Medio. Y estuvieron manejando autores, quién lo podía escribir. Bueno, y Laura, en un acto de temeridad, y me lo ofreció a mí. Yo no lo pensé demasiado, dije, ¿por qué no? Y ahí, ahí nos metimos en ese proceso que no fue fácil, fue difícil, por eso mismo que te decía, porque bueno, es una... Tenés a tu hermana de entrevistada y es difícil entrevistar a la hermana, ¿no? Traté de, creo que lo cumplí, de ser sobre todo profesional. Yo preparaba mis entrevistas. Uh-huh. Y me iba con grabador en mano a entrevistarla. Y tiene el formato que tiene de escritura, no es casual. Yo opté por escribirlo, como si fuera Laura la que, o como es Laura la que habla y la que narra, salvo partes que yo quise diferenciarme y aparece hasta diferenciada la letra. Y eso tiene que ver porque me parecía que no era mi libro, era el libro sobre Laura, y bueno, por eso ese estilo.
¿Tenías la confianza de Laura para quien tú sos la mejor periodista?
Bueno, esa es opinión de hermana, por ejemplo. Yo en eso le digo que es opinión. No, yo no me voy a dar latigazo ni mucho menos, pero yo en este país hay muchos mejores periodistas que yo y a los cuales varones y mujeres y a los cuales reconozco. Yo sé que soy buena en algunas cosas, pero no soy la mejor periodista de este país. Hay otros muchos. Por eso te digo.
Pero tenías la plena confianza profesional.
Sí, pero yo es lo que digo. No es la, no, cuando yo lo digo en el prólogo, no es la biografía autorizada, no es la biografía. Digo, si a mí Laura me hubiera propuesto hacer la biografía autorizada, yo directamente le hubiera dicho, no, busca otro, yo no la hubiera hecho. Me saqué las ganas de preguntarle cosas que como hermana nunca le había preguntado, porque de repente a la gente le cuesta imaginarse que Laura y yo tenemos vida de hermana, y tenemos vida de hermana. Digo, para empezar, nos juntamos todos los domingos en la casa de mis padres. Entonces, y nos vemos con frecuencia. Entonces, el día que nos juntamos no hablamos de salvo que haya pasado algo, pero no hablamos de la profesión, ni del trabajo, ni de, ¿no? Entonces,
ni le están pidiendo ahora a Laura, como cuando eran chicas, cantate una canción.
Bueno, eso es lo peor que...
la guitarra y cantar.
Eso es lo peor que le pueden hacer ahora. Si le piden cantate una canción, no lo hace. A veces en casa de mis padres lo hace, pero no fuera de su rol profesional.
Claro. Bueno, vamos a arrancar por el final de la historia. Decíamos... tiene 54 años, vive actualmente en Palermo, tiene una hija, Ana Clara, ¿de cuántos años?
24.
Ya? De 24 años. Ella dice, ya no vivo sola. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, porque tiene una relación afectiva que vive un poco en un lado y un poco en el otro.
Ahí está.
Es decir, tiene su pareja.
De una pareja, ahí va, está. No termino de entender porque ella dice también, vive un poco acá, un poco claro. En la casa de mis padres.
Yo fui muy cauta con en eso me cuidé mucho con lo personal, ¿no? Y tiene el libro tiene la virtud de tener la parte final que es cosas de Laura, ¿no? Escritas en su blog, donde ella se da libertad de hablar de sus músicos, de sus amores, de sus desamores, entonces digo, yo siempre lo digo, yo le conocí casi todos los amores de Laura, entonces no, yo no quería hablar de eso, prefería que lo hiciera ella.
Y así en esos términos. Ella se define como una mujer solitaria, o mejor esa palabrita, como una mujer sola que en algunos momentos de su vida estuvo acompañada.
Y es cierto.
¿Es así?
Yo no digo, Laura es una mujer muy independiente. De todo punto de vista, ¿no? Porque desde el momento que optó por vivir del canto en este país, se largó, yo digo que casi como en un ala delta sin tener el piso bastante lejos, ¿no? Teniendo el piso bastante lejos. Entonces, sola en eso, prácticamente sola crió a su hija, vive del canto, ha tenido pareja sí o no, más o menos tiempo.
Ella dice algo también, que es independiente ideológicamente, independiente políticamente, económicamente.
Y lo hace, y es cierto. A mí me da mucha gracia porque yo digo que a veces forma parte de la paranoia de este país, ¿no? Vos tenés a la mujer que es, y no lo digo yo que soy su hermana, ni quien escribió el libro, lo dice la crítica, la voz uno de este país, y todo el mundo fantasea de cómo será la manera de vivir de Laura, ¿no? ¿Dónde vivirá? ¿Cómo vivirá? Y Laura es una vecina del barrio Palermo que vive en un reciclaje, que yo digo que debe ser el reciclaje más caro del banco hipotecario porque paga todos los meses su cuota al banco hipotecario, no tiene un auto cero kilómetro, tiene un Fusca del, ¿no? Que,
¿es este el de la tapa?
Sí, es ese. Va a la feria, se mandado, llaman delivery. Sí, ayer ella la escuchaba decir en una entrevista que le hicieron que que cuántas veces ha salido de pijama y bata a la calle porque de repente se da cuenta que Ana Clara se olvidó de las llaves y va a tomar el ómnibus ahí a Gonzalo Ramírez y Minas, que es donde ella vive, y sale a correrla atrás con la llave, que no te olvides de la llave, ¿no? Entonces, la gente le pone condimento, ¿no?
Bueno, muy bien. Vamos a volver al otro extremo, al principio del libro y al principio de la vida de Laura, que llega al mundo en una familia donde ya habían dos hermanas, ya estabas tú, ya estaba tu hermana Carmen, y apareció ella. ¿También nació en la casa?
Sí, nació en la casa. Nosotros nacimos
allá en La Unión.
En la casa de La Unión. En la calle Rousseau 3423. Yo no nací en esa casa. En esa casa nació Carmen y nacieron Carmen y Laura.
Con partera.
Con partera, con María Angélica Prado, que era la partera de mis tías, Canoura, y bueno, era un personaje esa mujer. Según mamá, nosotros tenemos la fortuna de tener a nuestros padres vivos. Mi padre tiene 95 y mi madre 87. Viven solos, son absolutamente autogestionarios.
65 años de matrimonio.
Y 5 de novio llevan 70. Juntos. Yo digo que fue un acto temerario. Mi madre dice que nos tuvo en casa porque en esa época ya las primeras mutualistas que existían el Círculo Napolitano y el Círculo Católico y todas esas, ya empezaban a cobrar por tener partos internados. Y que bueno, que ellos no lo podían pagar. Eso es lo que dice mamá. Fue muy, muy audaz mi madre, porque después descubrió que era RH negativo, y con RH negativo tuvo a Carmen sin problema, y después decimos, bueno, Carmen le creó un cambio de sangre, ¿no? Claro. Porque bueno, como Carmen era RH negativo, no hubo necesidad, y bueno, y le salvó, creó los anticuerpos para que naciera Laura en casa sin problema.
¿Qué está allí? Laura, que en la partida es Laura Adriana.
Es
que
Laura
tu madre
Adriana.
Quería decirle a Adriana, pero marchó.
Marchó.
Terminó siendo
marchó
Laura.
Terminó siendo, sí. Ya ni se acuerda de la Adriana.
Y eso nadie quedó. Bueno, unos años viviendo en esa casa de La Unión. Después viene una mudanza a Lagomar,
sí,
antes de la llegada a la casa de Carrasco.
Cuando Laura tenía 4 años, ya desde que Laura era recién nacida, mis padres se empezaron a construir una casa en Lagomar, que se empezaron a construir literalmente, porque era un albañil que iba los fines de semana y bueno, ellos dos trabajaban a la par. Y cuando Laura tenía 4 años, hizo como, no sé qué problema de enfermedad, una úlcera duodenal, una cosa así. Y claro, en esa casa vivíamos 10 personas, abuelos, tíos, primos. Y el médico recomendó que precisaba una vida más tranquila, la chiquilina, qué sé yo. Y entonces fue la oportunidad, la primera vez en la vida de mis padres de casados, de irse a vivir solos. Y entonces Carmen hacía la escuela, Carmen cursaba sexto de escuela, y yo cursaba cuarto de liceo. Entonces Carmen y yo veníamos a Montevideo a la escuela, y Laura tenía mamá para ella sola durante todo el día, ¿no?
Y después vino una mudanza.
Y después, al año siguiente, Carmen empezaba el liceo, yo empezaba preparatorios. Y ya, Lagomar en esa época era como vivir en el Far West, porque era todo pedregullo, la carretera, era lejos, bueno, y vendieron esa casa de Lagomar muy a su pesar y con tristeza, y compraron la casa que ayer yo estaba sacando la cuenta, de tarde fui a verlos, ya va a ser casi 50 años que están en esa casa.
Era lejos Carrasco igual en esa época.
Era lejos, no tenía luz a mercurio. Venir de noche por la Rambla en ómnibus, no pasaba el ómnibus por la puerta, tenía el 105, llegaba hasta donde era la prefectura, que es pasando el Hotel Carrasco, y ellos viven más afuera todavía, o sea que había que hacer esas casi 3 cuadras por la Rambla caminando en la oscuridad, porque era una boca de lobo.
Y ella cuenta un Carrasco de mucha gente de clase media, hijos de profesionales, gente que vivía de su trabajo, y que también se codeó allí con jóvenes, con chicos que le gustaban la música.
Sí, claro, claro. Un poco todo el al amparo. Laura fue al Liceo 15, Carmen también, y gente conocida de ella, que bueno, que tocaba la guitarra, que cultiva otro momento de país y otras generaciones diferentes que se juntaban a cantar y otra distinta de la de ahora, ¿no? Y bueno, y allá arrancó, hasta que un día, como nosotros decimos ahí, un día a mis padres se les ocurrió dejar como regalo colectivo del Día de Reyes una Senchordi. Una Senchordi que nunca tuvo estuche, ¿no? Y que yo me fui del país en el 74, y cuando Laura me fue a ver en el 75, se fue con la Senchordi. Envuelta en una bolsa de nylon, ¿no? Transparente. Porque no tenía estuche, la Senchordi nunca tuvo estuche. Me acuerdo que una amiga le hizo todo un dibujo en tinta china, una amiga uruguaya que vivía allá, Alicia Seade, que es hija del pintor Seade, le hizo un dibujo en tinta china a la Senchordi, precioso. Y bueno,
y fue ahí, su primera guitarra.
Fue su primera.
Era colectivo, fue un regalo colectivo.
Sí, pero la que se prendió, Carmen también toca, y se prendió un poco, pero yo nada. Me hubiera encantado, pero eso me hubiera exigido estudiar, Laura tiene mucho oído, empezó tocando de oído, después aprendió un poco, pero la Senchordi en realidad tuvo destino.
Claro, para sus manos. Ella cuenta que básicamente fue autodidacta, si bien estudió y aprendió, cuenta que Jorge Di Polito fue su primer profesor de guitarra.
Sí.
Que la encaminó un poco
sí.
Para el estudio.
Pero sí, y Laura tiene esa característica de ser autodidacta en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me maravilla el manejo que tiene de la computación. Digo, ella aprendió sola, se mete con todo, no le tiene miedo, se mete con el hardware y con el software y sale y lo logra, ¿no? Y bueno, y abrió su blog y lo abrió sola y no sé, es como muy curiosa, tiene mucha curiosidad y esa curiosidad la lleva a que no tiene miedo. Ella dice, nunca va a haber nada irreversible, nunca voy a poder hacer nada que termine de...
Dice también que es un poco vaga, ¿no? En el sentido de que le gusta estudiar y todo lo demás, pero... Macho menos.
Sin embargo, sí, pero sin embargo...
Lo dice ella, ¿no?
Claro.
Lo dice ella, soy medio vaga.
Sí, sin embargo, es media vaga, pero sin embargo es muy disciplinada en a la hora de cumplir con sus ensayos. Ella dice que yo siempre ando con un sello en el bolsillo de mi saco del pantalón que voy poniendo machista, ¿no? Medio en broma, medio en serio, pero... Ella se desarrolló en un mundo, y no es peyorativo decirlo, sino reconocerlo, un mundo muy masculino, muy muy machista, ¿no?
Y entonces, en Rumbo era la única mujer, por ejemplo.
En Rumbo era la única mujer. Su banda siempre fueron músicos, salvo en una época que fue su bajista Cira Panzardo, y cuando estuvo con las tres, que fueron esos periodos, pero el resto fueron siempre mundos muy masculinos, ¿no?
Con tu voz a medirse en tus manos y apoyarse en tu sudor.
Y el periodo de Laura Canoura en la formación Rumbo, bueno, marcó claramente a fuego esa primera etapa de su carrera musical. Estamos escuchando a Redoblar, que ha sido quizá uno de los temas más conocidos del grupo, ¿no?
Sí, yo me perdí esa etapa. Porque yo lo voy a ver ahora. Yo lo voy a ver ahora. Me voy a sacar las ganas de verlos ahora. Y el día que la presentación del libro, cuando vos me preguntabas, Laura canta afuera, ¿no? Yo seguí el nacimiento de Rumbo y los primeros pasos de Laura cantando, porque me mandaban a Brasil cassettes grabados, ¿no? Y a México primero, antes que Brasil. Entonces, yo los hacía pasar con todos mis amigos uruguayos. Miren, todo, pa. Qué bárbaro. Imagínate, cuando salió a Redoblar, qué impresionante, todo el mundo lloraba. Y Laura me fue a visitar a México. Y todo el mundo quería que Laura cantara, ¿no?
Sí.
Y Laura no cantó.
No cantó.
Y yo, ahí me vino la frustración de madre, nena, toca el piano, ¿no? Cuando, y todo el mundo le ofrecía traerle guitarra, porque ella había ido sin guitarra. Yo te consigo una, mirá que fulano tiene.
Y querían escuchar a Redoblar.
Claro, y ella decía, no, a Redoblar es de rumbo, y bueno, ¿no? Pero fue muy, muy en una etapa para los que vivimos, si para los que estaban acá fue fuerte, y para los que estábamos en el exterior también lo fue.
Uh-huh. Hay otra canción que ella misma cuenta que se la piden en todos los espectáculos, una canción que compuso junto a Fernando Cabrera, que es Detrás del miedo. ¿La podemos escuchar, Genero, un poquito? Y es así, se la piden.
Sí.
Una y otra vez.
Sí, y piden gato, como yo digo, como decían de Luthier, gato con explicaciones, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es eso de que duerme a tu costado? ¿Qué quiere decir lo que duerme a tu costado? Y yo en el libro decimos que, y ella lo dice, voy a tener que hacer un espectáculo para cantar Detrás del miedo y ya está.
Solo
detrás del miedo y ya está. Pero yo creo que pasa lo mismo con mujeres como yo, pasa lo mismo con los hijos de Gardel ahora, pasa lo mismo, bueno, les pasará en rumbo con A Redoblar, que la gente quiere escuchar cosas que le gusta, que le significan mucho, que de repente lo ven como un espejo de su propia vida, ¿no? O les evoca cosas y, bueno, tendrá que hacerlo.
Mm. Hubo un momento difícil para Laura, que fue cuando grabó el jingle de Pepsi, porque mucha gente empezó a decirle, Laura, te vendiste, incluso grafitearon por allá por el cementerio del buceo.
Sí, sí, a dos cuadras de la casa de un tío mío, le pusieron, Canaura, te vendiste, pero fue, yo creo que en esto que yo quería especialmente hablar de eso, yo ni siquiera sabía cuánto había ganado Laura por ese jingle. Y hay que decirlo, porque a Laura le pagaron $100 por ese jingle. Y todo el mundo pensaba que se había forrado.
Dice que en el supermercado una señora le dijo, te compraste
tanto,
la casa.
Claro, no. Una amiga en común escuchó, creo que en uno de los supermercados grandes, una conversación de dos mujeres que decían, che, ¿viste que Laura Canoura cantando? Ah, y la otra que era como que era muy cercana a la familia, Laura dice. Gracias a Dios, dice, porque con lo que ganó se pudo comprar una casa, ¿no? Y entonces, pero bueno, Laura no reniega de esa etapa, ella dice que para ella fue un aprendizaje, un buen aprendizaje, y también habla mucho del país, ¿no? De la uruguayez.
Que no cantar un jingle para Pepsi era venderse.
Era venderse, Bueno, por suerte, digo, ya años después, esas cosas casi siempre se reeditan. El hecho de que ella se mantenga tanto en la independencia política, ¿no? Creo que también la ayuda.
Mm-hmm. Bueno, me queda una cantidad de temas, canciones emblemáticas, todo el periodo, bueno, las canciones de Piaf que íbamos a escuchar, bueno, todo el material que teníamos preparado, y que el reloj así nos está matando. Totalmente, por lo cual tengo que dejar aquí este diálogo con Cristina Canoura, la periodista Cristina Canoura, autora de este libro titulado ¿Quién es esa mujer? Esta llamada biografía no autorizada de Laura Canoura, que fue editada por Medio y Medio Editorial. Vamos a no errarle acá, por lo menos al final de la nota. Cristina, un gusto
para
haber conversado
también
contigo.
Para mí
y
también.
Felicitaciones por
bueno,
el libro.
Bueno, muchas gracias.
Hasta la vuelta.
Gracias.